buenos días. Bienvenidos a este 19º, me parece, diálogo España plural, Cataluña plural, que enseguida va a comenzar. Habíamos querido esperar al presidente del Cercle, Javier Faus, pero está llegando y nos parece una descortesía aplazar más este comienzo, porque luego tenemos que marcharnos de aquí sobre las 2 o un poco antes, y entonces nos queda muy poco tiempo y tenemos que aprovecharlo. Entonces, querido Javier, ha sido mencionado elogiosamente en este momento. Estos diálogos, estos debates, se han venido organizando desde el año 2013, es decir, que ya estamos en el séptimo año, y ya lo he dicho alguna vez, eran tiempos en que nadie salía a la plaza a torear, y nosotros lo hicimos buscando gentes con posiciones distintas que estuvieran dispuestos a confrontarlas con racionalidad y con algo también muy valioso que ha dicho Tres Serras. Dice: yo era un radical educado. Bueno, pues con educación. Así que radicales educados y otros menos radicales y a lo mejor menos educados, pero en fin, todo esto se ha venido convocando y celebrando desde el año 2017. Lo digo por si alguno de ustedes tiene alguna idea. Siempre todas las cosas que hace la Asociación de Periodistas Europeos y el Diario Madrid las hace bajo un patrocinio. En este caso tenemos que reconocer que hemos sido incapaces de encontrar nadie que quisiera patrocinar esto, lo cual siempre nos ha sorprendido. Y si se les ocurre a ustedes alguna idea, pues estaríamos encantados de aceptarla. Estos debates luego se van editando y se van repartiendo y tienen un segundo florecimiento al cabo del tiempo. Bien, solo les dejo ya con el plantel que ven ustedes aquí, los dos intervinientes, Traserras y nuestro amigo David, en el centro, y están flanqueados por Carmen del Riego, corresponsal en Madrid de La Vanguardia, y por Montserrat Domínguez, que es subdirectora o directora adjunta, es que no lo sé, Montse. Subdirectora del diario El País y antes otras muchas cosas. Que lo disfruten ustedes. Y si tienen tiempo y curiosidad, es que estoy muy impresionado porque tenía un libro perdido que encontré ayer de casualidad. Se lo recomiendo vivamente a propósito de esta y de cualquier otra cosa. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, escrito y publicado en Bruselas por primera vez en el año 1864. Pero parece que han oído a Iván Redondo. Muchas gracias.
Bueno, casi lo primero que se me ocurriría sería preguntarle a nuestros dos invitados es quién sería ahora Maquiavelo y quién sería Montesquieu en el diálogo. Pero primero tenemos que presentar a nuestros invitados. Yo les voy a presentar a Joan Manuel Trasarras, doctor en Ciencia de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura, lo que viene muy al hilo del tema que nos ocupa hoy. Ha sido profesor o conferenciante invitado en universidades de todo el mundo. Podemos dejarlo ahí, en todo el mundo. Autor de varios libros académicos, De los que yo destacaría hoy por aquello de lo que vamos a hablar, el que se refiere a la génesis de la sociedad de masas en Cataluña. Ha colaborado en distintas etapas en prensa, radio y televisión catalanas, y en 1997 comenzó a colaborar con Esquerra Republicana de Cataluña, partido del que se hizo militante en 2010. Ha sido consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y del Consejo Audiovisual de Cataluña y miembro de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat. Entre noviembre de 2006 y 2010, son importantes los años para que nos situemos en la época, fue conseller de Cultura y Medios de Comunicación del Gobierno de la Generalitat. Y si quieres, contestas a esa pregunta, ¿eh? ¿Quién sería Maquiavelo y quién sería Montesquieu? Y nos dices lo que quieras.
Yo creo Maquiavelo no, porque no tengo alma política, a pesar de algunas de las cosas que has contado, pero no. Y no sé bien, no sé. Tendría que leer exactamente qué dicen a propósito de la prensa. La prensa 19 decimos que es prensa cohesionadora, porque la prensa 19 básicamente cohesiona las élites que están dando origen a la emergencia de la burguesía. Y luego, curiosamente, hablamos de prensa disgregadora cuando entendemos que la prensa lo que hace es renovar profundamente la cultura popular y contribuir a disolver retazos de las culturas populares. Seguramente es muy injusto eso último de prensa disgregadora, pero durante mucho tiempo tuvimos una imagen muy negativa del sentido de la aparición histórica de la cultura de masas. Yo creo que a partir básicamente de autores latinoamericanos hemos aprendido que en el siglo XIX, a pesar de que Hobsbawm habla solo de la revolución económica, que es la revolución industrial, y la revolución política, que es la revolución burguesa, hubo también una tercera revolución, por lo menos en Occidente, que trajo el advenimiento de la modernidad, y es la revolución cultural. Y no por casualidad esta revolución cultural viene a coincidir con el ritmo de aparición de la sociedad de cultura y comunicación de masas. Entonces, seguramente la lectura de la comunicación, de la aparición de la cultura de masas, no debe ser tan negativa ni apocalíptica como decían los de la Escuela de Frankfurt, sino que hay que hacer un balance positivo. Las clases populares que supieron luchar en el terreno económico y conseguir mejoras en sus condiciones de vida, que supieron luchar en el frente político y consiguieron la ampliación del sufragio y libertades políticas, no fueron idiotas en el frente cultural. Todo lo contrario. En el frente cultural lucharon para no ser excluidas de los beneficios del progreso y la modernidad. Y eso solo pudo suceder a través de masificarlo todo. Y ahí la prensa tuvo un papel absolutamente fundamental. La escuela lo tuvo, la alfabetización lo tuvo, pero la prensa lo tuvo también, ¿no?
Quiero presentarles a David Trueba, aunque David Trueba forma parte de nuestra vida desde hace mucho tiempo a través del cine y de la literatura. El otro día leía un artículo suyo: cuando la situación política y social de un país se tensa y el ciudadano es expuesto a tan solo dos visiones antagónicas y enfrentadas, posar la vista más allá de las fronteras es un sabio remedio óptico. El caso es que el título del artículo era sobre la miopía, digamos de alguna manera la excusa o el titular al que Trueba se enganchaba es esa miopía que hace que se ha extendido de manera brutal, casi un 90%, entre los niños y adolescentes chinos. Y esa circunstancia, ese dato, le servía para en realidad hacer una reflexión sobre lo importante que es levantar la cabeza y posar la mirada en la distancia. Él es lo que hace, porque en tantas otras ocasiones Trueba ha escogido un titular, una conversación, un pasaje de un libro, una anécdota, un encuentro fortuito, para transformarlo, elevar la mirada y transformarlo, o bien en una novela, en un documental, en un guión o en una película. Ahora tiene, por cierto, pendiente de estreno la última de ellas, A este lado del mundo, y en las librerías su primera incursión, después de muchas novelas, en la literatura juvenil, que se llama El río baja sucio. Trueba es básicamente un pensador, un cineasta y un narrador inquieto que nunca rehuye una buena conversación o un buen debate, por eso está hoy y aquí, y es lógico preguntarse cuántas ideas no habrá parido y no habremos visto luego traducidas en sus películas, en sus guiones o en sus novelas, en las muchísimas horas, David, que has pasado en el puente aéreo o en el AVE Madrid-Barcelona. ¿Me equivoco o no?
Bueno, sí, no, es verdad, porque te iba a decir que ideas no he tenido nunca ninguna, y es lo que es casi milagroso, en un país donde todo el mundo tiene grandes ideas, yo no he tenido ninguna, así que recuerde, importante, ni siquiera a nivel doméstico. Más bien todo lo que se me ha ocurrido ha sido fruto precisamente de prestar atención o oído a lo que pasaba alrededor y a lo que, oye, si efectivamente, por desgracia, en los trenes y en los medios de transporte españoles es muy fácil oír la conversación de los demás porque la gente tiene una cierta sensación de que lo que a él le pasa es muy importante, ¿no? Y por lo tanto invade mucho territorio, cosa que una vez más un defecto se convierte en una gran virtud, ¿no? Es decir, porque para el resto del pasaje o para tú mismo, ¿no? Si estás intentando leer Guerra y Paz en el tren, como me pasó una vez a mí, que iba leyendo Guerra y Paz, pero en este caso no iba a Barcelona, sino a Sevilla, y había unas chicas que venían de una convención, eran vendedoras de maquillaje y cosmética, venían de una convención de Max Factor. Y yo cuando me senté allí pensé, en ese momento no sabía quiénes eran, solo vi que había un grupo como de empleadas, había un hombre también, pero eran mayoritariamente mujeres, y yo pensé, qué horror, ¿no? Con las ganas que tengo de seguir leyendo a Tolstoy. Y a los 2 o 3 minutos me di cuenta de que Tolstoy quedaba abatido absolutamente por el interés que tenía todo lo que contaban esas personas, ¿no? Era maravilloso. Claro, son mundos que yo no he tenido la suerte de conocer, el de la cosmética apenas, y el de la venta de la cosmética menos. Entonces, claro, inmediatamente aquello te abre los ojos a posibilidades que, es lo que tú dices, al final la miopía de los niños en China, que es también extensible ya a Corea y Australia, tiene mucho que ver con el gran rendimiento que dan en las encuestas de niveles educativos, ¿no? Y es que hacen mucho los deberes. Entonces, la duda está en saber si los niños que hacen muchos deberes y triunfan en el balance de las encuestas estas educativas, del informe PISA, etcétera, ¿eso es inteligencia o es otra cosa? Uh-huh. Esa es la duda en la que ahora vivimos, ¿no?
Pero aplicado, y esto os lo transmito un poco a los dos, a la situación que vivimos desde hace ya años con Cataluña, estamos demasiado pegados a una lectura corta, a las pantallas de nuestros móviles, a nuestros circuitos más próximos, que nos impide levantar un poco la mirada y entender, a vuestro juicio, cuál es el panorama alrededor que ayudaría además a tener un poco de perspectiva sobre el conflicto.
Bueno, no, la primera cosa creo que es muy obvia, se produce un atasco en un momento dado muy sintomático, que es la información que reciben unos ciudadanos y otros, ¿no? Es decir, la información que recibe un ciudadano medio en Cataluña, la información que recibe a diario y de maneras no solo por los medios informativos, sino por su convivencia, por su familia, por sus amigos, que recibe un ciudadano en España. Entonces, esa especie de divergencia o de falta de permeabilidad entre una y otra genera una de las estructuras más claras de incomunicación, ¿no? La otra tiene que ver con intereses seguramente más dañinos, que son aquellos por los cuales se trata de crear una animadversión mayor incluso de la que puede haber de manera natural en cualquier vecindario, ¿no? en cualquier convivencia, en cualquier lugar. Entonces, esa especie de anulación, digamos, del otro como ser pensante, ¿no? Entonces es la transformación del otro en un ser o manipulado o energúmeno, ¿no? Es decir, cualquiera de las dos cosas. Y, sí, yo creo que esa falta, digamos, de viaje entre los, si podemos hablar ahora ya abiertamente de conflicto, ¿no? Cosa que también ha estado durante mucho tiempo vetado, hablar de conflicto, era una cosa que estaba pero no existía, que tú podías en algún momento enunciar y te decían, pero ¿de qué estás hablando? ¿No? Porque es que no existía ni conciencia de la conflictividad, ¿no? Ni conciencia de esa divergencia. Entonces, sí, yo creo que uno de los rasgos de una cosa que ha sido tan comunicada y tan expandida por los medios de comunicación es la incomunicación.
Bueno, yo creo que es bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por estar aquí, que antes no lo dije, no, disculpen. Yo creo que es un tema de una gran complejidad en el que se mezclan planos muy distintos. Yo creo que hay razones objetivas para un cierto desencuentro, por estructuras sociales distintas, por aspiraciones distintas. Creo que en un plazo histórico relativamente corto, desde la transición, lo que hay sobre todo es, entiendo, una lectura distinta del significado de los pactos de la transición. Y entonces que desde Madrid y desde Barcelona, para simplificar, se van desarrollando lecturas distintas sobre el significado de los acuerdos alcanzados. Yo creo que sustancialmente desde Barcelona, visto desde Barcelona, que es desde donde puedo hablar con una cierta propiedad, la sensación que se ha tenido, y de hecho el título era Lengua Relato, y me va bien las dos cosas. Por ejemplo, respecto a propósito de la lengua, el hecho de que entendemos desde allá que el relato en Madrid y en general en España, a propósito del tema de la lengua, es más bien el relato que viene a decir que en el proceso de construcción del Estado-Nación en España, paralelo al que se produjo en Francia o en otros lugares de Europa, justamente el proceso no se completó porque no acabó de ser asimilada toda la periferia al proyecto del Estado-Nación. Con lo cual, la lengua catalana aparecería primero como, según un relato, como una reminiscencia del pasado, o bien como una anomalía en el proceso de construcción del Estado-Nación por el hecho de que la burguesía catalana fue muy importante durante un tiempo y el peso de Barcelona y tal, y eso no permite la asimilación homologable y la incorporación al Estado-Nación. Entonces, hay discursos de estos, se podrían plantear diversos tópicos de relato, pero en general es un relato que contiene la no asunción de la lengua catalana y de la cultura catalana como lenguas o cultura española. Es decir, no se ve como otra posibilidad de ser español, sino simplemente se ve como un no ser, como algo que hay que corregir, que está por resolver, que es un problema, etcétera, etcétera. Claro, desde allá, visto así, si tú eres un problema, si no eres lengua oficial de la Unión Europea, como lo es el danés, y hasta 9 lenguas con menos número de hablantes que los que tiene el catalán. Entonces, si el Estado, por decirlo de algún modo, con toda contundencia, si el Estado no ha asumido durante estos años de democracia, ya no durante la dictadura, durante la democracia, no ha asumido ejercer del Estado también de Cataluña, de la cultura catalana, de la economía catalana, de la lengua catalana, con todas las consecuencias, si cuando Canadá va a las reuniones de la UNESCO se enorgullece de exhibir Quebec y aparecer como un Estado pluricultural, plurilingüe, incluso plurinacional. Y sin embargo, ves que España, en el terreno internacional, más bien te oculta, más bien te pone en duda, o a veces directamente te niega. Entonces, cuando ocurre eso, lo lógico es que la gente decida bien, en la globalización, para poder subsistir como cultura, para poder mantener unos niveles aceptables de desarrollo cultural, lingüístico en todos los terrenos. Nosotros vamos a ir con las manos atadas porque no tenemos Estado como si tienen los daneses o tienen los suecos o tienen otra gente, y al mismo tiempo el Estado no va a ejercer de protector, estimulador de nuestro proyecto. Entonces, lo lógico es que la gente piense en que hay que buscar una salida por otra parte.
Pero ahí yo creo que, Joan Manuel, ya partes de una trampa dialéctica, ¿no? Que soy consciente de que seguramente desde España ha faltado muchísima capacidad de integración, porque el españolismo, por llamarlo así, al que vemos resurgir, por desgracia, como una de las consecuencias dañinas de todo de la situación, probablemente ha estado en un factor incluso que no has reseñado, es aquellos que veían el catalán como un fastidio. Has nombrado, es decir, como si fuera una especie de mecanismo de comunicación secreto que se establecía entre catalanes para fastidiar la comprensión de un castellano parlante en algunas situaciones. Pero hay un detalle sobre todo esto que nos olvidamos, que es que yo creo que no es real que eso venga propiciado por la función del Estado español, ni que venga propiciado ni siquiera por la ciudadanía española, sino que más bien lo que se hace es se utiliza esos posibles errores para magnificarlos y crear una situación de incomprensión. Yo creo que si somos justos con los dos lados, igual que pienso que fue un error, y es un error que pagaremos ya, me temo que generación tras generación, que en la educación pública española no exista una jornada o una tarde de una hora los viernes a última hora para que los chicos se familiaricen con las lenguas del Estado, para que cualquier alumno español que pasa por cualquier escuela, ya sea en Badajoz, en Sevilla o en Girona, esté familiarizado con las lenguas que son suyas y que son de su Estado, y que sepa lo que es el catalán, lo que es el euskera, lo que es el gallego, lo que es incluso algunas variantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que eso no se ha hecho, pero lo que también es innegable es que la cultura catalana en la transición durante el Estado autonómico tiene el mayor desarrollo de la historia de la cultura catalana desde que existe. Desarrollo de sus industrias culturales, de la presencia del catalán, de la fabricación de elementos culturales en catalán, de la expansión del catalán mismo en la propia Cataluña. Todas esas cosas, si las dejamos fuera, sí que entonces presentamos un panorama de descrédito del catalán o de la imposibilidad de que para que el catalán sobreviva tenemos que tener una presencia global o tenemos que tener una presencia internacional. No es así, no es cierto. Esa presencia se ha multiplicado, ha tenido más potencia que nunca bajo esas formas del Estado. Cualquier error, cualquier incomunicación que haya, cualquier posibilidad de reivindicar la presencia mayor, yo creo que habría sido absolutamente recibida, digamos, con una cierta pedagogía, como siempre hay que tener, porque, claro, la gente no quiere que le compliquen la vida, la gente quiere que se la simplifiquen. Pero a la vez, cuando te simplifican la vida, te la complican. Y eso también hay que explicárselo a la gente. Entonces, el no complicar al Estado español con la presencia de las lenguas no hace yo Estado. Todas las personas que nos hemos dedicado a la cultura desde el año 90 en España hemos viajado a institutos Cervantes, hemos viajado tal con presencia de autores en catalán, de cineastas en catalán, de teatro en catalán. Esto yo creo que no es la razón por la que ha emergido la lengua como un factor de división.
Es que la lengua solo se convierte en factor de división cuando se pone en cuestión incluso los acuerdos de base que sirvieron para el desarrollo que comentabas. Uh-huh. Porque es cierto que, no diría toda la historia de la lengua y la cultura catalana, pero por lo menos de la etapa contemporánea sí que es cierto, uh-huh, que durante los años, a partir de la transición, realmente hay un desarrollo muy notable. Uh-huh. Básicamente con políticas defensivas. Es decir, las políticas culturales en Cataluña hasta principios del siglo XX, de hecho, son políticas de reproducción, que son políticas del modelo de las políticas culturales de los estados-nación, y es comportarse como si fuéramos un estado-nación. Y por tanto, si lo hacen los franceses, lo hacen los que tienen Estado, vamos a intentar aplicar aquí hasta ver hasta dónde podemos llegar. Lo que se genera después de esta fase es justamente la acusación de que hay excesivo intervencionismo en la escuela, poner en cuestión la inmersión lingüística, que no había generado realmente internamente ningún tipo de problema. Debemos pensar que ahora mismo catalanohablantes en el mundo, no importa si consideramos estadísticas muy optimistas que dicen 11 millones, 10, 11 millones, yo creo que no somos tantos, u 8 millones. Hay más gente que entiende y tal, y la gente declara en las encuestas una cosa y luego la práctica habitual es otra. Pero en cualquier caso, no hay ningún catalanohablante en el mundo que sea monolingüe.
¿Que sea?
Entonces, cualquier catalanohablante en el mundo lo es porque elige en algunos momentos. Casi ninguno puede hablarlo permanentemente, pero en muchos momentos decide que utiliza el catalán.
¿Pero eso es bueno
elegir.
O es malo?
Eso es la principal fortaleza, desde mi punto de vista, que tiene ahora mismo la lengua y la cultura catalanas, porque son extremadamente electivas.
El poder elegir.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en cuanto se pone en cuestión desde, por ejemplo, desde la derecha española, la inmersión lingüística, la reacción allá, ¿cuál es? Catalán, única lengua oficial. Con lo cual, ya tiene servido el conflicto. ¿Por qué? Porque, en general, desde Cataluña, igual que planteaba el tema del Estado, yo, si me lo permitís muy brevemente, lo que entiendo que ha ocurrido en Cataluña estos últimos años es que, en general, después de los nousantistas, los novecentistas, realmente ya no ha habido un proyecto burgués de modernización de Cataluña realmente importante. Buena parte de la intervención ilustrada desde las instituciones políticas en Cataluña ha sido en forma de neonovecentismo, ¿no? Han sido neos, desde una parte de la obra de Pujol hasta la de Maragall, o antes de Porcioles, desde el Ayuntamiento de Barcelona, pero ha habido unas intervenciones de voluntad ilustrada, digamos, y modernizadora, pero no han constituido verdaderamente un proyecto nacional catalán por parte de la burguesía. Con la globalización no lo habrá nunca ya, porque la burguesía, digamos, es global, ¿no? Y puede tener más o menos raíces locales, pero realmente no tiene nada a ganar en elaborar un proyecto de poder a escala catalana. Es una escala que no tiene ningún sentido para ellos, porque el Estado y el mercado son mucho mayores, y ya incluso a escala española pueden parecer pequeños, pues imagínate a escala catalana. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Desde los años 60-70 y de modo progresivamente intensificado, esta dimisión de las clases dirigentes catalanas sin demasiado proyecto, aunque ocupan posiciones de mucha influencia, de mucha presencia social, realmente ya no dirigen a ninguna parte. Entonces, las clases medias trabajadoras, las clases trabajadoras ilustradas, se van formando, van viajando, se van informando, van participando en actividades de carácter público, tienen trabajos de responsabilidad, sostienen el país, y van tomando conciencia que nunca habrá proyecto colectivo si no lo elaboran ellos directamente. Entonces, lo que se está produciendo en Cataluña, desde mi punto de vista, en los últimos 30-40 años, es un desplazamiento en la hegemonía social. Entonces, hay un vacío en el liderazgo del proyecto de país. Entonces, el Estado español no tiene propuesta específica para Cataluña, pero la burguesía catalana y las clases dirigentes tradicionales tampoco. Entonces, es cuando la gente empieza a salir a la calle y toma la iniciativa, se autoorganiza y empieza a plantear hipótesis de proyectos de futuro. Entonces, cuando en el año, si no recuerdo mal, 2008, creo que fue el 2008, vino el presidente José Montilla a Madrid y contó el tema de la desafección, reivindicando un trato del Estado distinto del que recibía Cataluña, y habló de la desafección. Él, que no es sospechoso de independentista, él observaba y apreciaba esto. Pude acompañarle en aquel viaje y creo que se expresó con mucha claridad y había gente muy cualificada, como hoy, aquí, pues en aquella sesión, ¿no? Y realmente fue una intervención, yo creo, de una gran relevancia política. Bueno, eso ha ido progresando, madurando, ha habido desencuentros. Yo creo que aquí hay formaciones políticas con responsabilidades concretas respecto al estatuto, que se planteó como una oportunidad, pues el estatuto acabó fracasando y acabó siendo cepillado y limitado. Entonces hay un problema que yo básicamente sintetizaría, para no alargarme, en el tema del reconocimiento del carácter nacional de Cataluña. ¿Qué problema hay en plantear el Estado como un Estado plurinacional? ¿Qué problema habría?
Yo creo que lo que no podemos pretender con todo es que no exista la crítica. Cuando tú dices que desde que en el momento que se hace o la normalización lingüística o cuando se comienza de alguna manera a tener conciencia del establecimiento del catalán como la lengua vehicular en Cataluña, etcétera, etcétera, comienza una crítica desde España, lo que me parece mal es convertir esa crítica en una razón para eludirla, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un, o tenemos que vivir o aprender a vivir en un mundo en el que la crítica no solo tiene que ser necesaria, sino bien recibida. Es decir, porque la crítica es aquello que te va a hacer pensar sobre lo que confías en que era perfecto, ¿no? Y entonces, sobre ese paraíso posible, siempre tiene que venir una voz crítica. Que sobre Cataluña la voz crítica viniera de España era natural. Quizá lo que habría que estudiar es por qué dentro de Cataluña no fue posible que también se empezara a alzar una voz crítica contra, o que fuera más escuchada, una voz crítica dentro de Cataluña que existía sobre algunos excesos ya entonces de la presencia o de la contundencia con la que se marginaba a una parte de la cultura catalana que se hacía en castellano, con una cierta sensación de desprecio por ciertas personas de Cataluña que tenían éxito en el Estado español, unos ciertos llamativos elementos que también hacían a la gente que estábamos allí o que viajábamos constantemente, nos hacía permanecer un poco atentos a decir, uff, cuidado con esto porque también requiere. Recuerdo perfectamente, mira, sobre las políticas defensivas, cuando eras conseller, yo defendí, además en los medios, muchísimas de las cosas que hiciste, que era complicado defenderlas en el país ya entonces. Como llevaba, me parece, creo recordar, la sección de televisión, pues estaba muy pendiente de lo que, no recuerdo si fue exactamente ahí cuando hicisteis la expansión de las horas de música en catalán en las radios, cuando se impuso también sino que se hicieron ayudas al subtitulado y al doblaje en catalán. Era muy difícil porque es verdad que se atacaba de una manera frontal desde la prensa de Madrid, sobre todo desde la prensa conservadora, entonces era muy importante defender eso. Pero recuerdo que una de las cosas que os intenté hacer ver es que si la defensa del catalán pasaba, referido solo al asunto cinematográfico, por destinar dinero de los impuestos de los catalanes para la expansión aún más masiva del cine norteamericano entre los jóvenes catalanes, entre los niños, porque me acuerdo que hubo un decreto sobre el doblaje y el subtitulado de las películas infantiles de Disney, ¿no? A mí me parecía que debíamos hacer una reflexión conjunta si el dinero de la cultura catalana se iba en hacer que penetrara aún más la cultura de Disney, que no tengo nada en contra de ella, pero que obviamente forma parte de la mayor dominación cultural que ha existido nunca sobre la juventud en la historia de la humanidad, y que curiosamente para los catalanes no parecía preocuparos esa dominación, y sí parecía preocuparos muchísimo la dominación española. Entonces ahí era donde yo decía, ¿por qué no tratamos de encontrar una clave, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
Sobre todo esto, me alegro. Y recuerdo que en aquel tiempo, además.
Y entonces también, ¿eh?
Entonces también. Conocí en una conferencia en el periódico de Cataluña al que por ese momento aparentaba ser una posibilidad de que era Albert Rivera. Es decir, como vehiculador en Cataluña de esa crítica que se podía hacer desde ciertos estamentos catalanes que se veían un poco acosados, ¿no? Por eso. Y yo le dije en aquel momento, y creo que no me equivoqué, que hacía muy mal convirtiendo a la lengua en el elemento de disputa, que yo creía que la lengua, si había pasado a ser de uso para el independentismo, el catalanismo más separatista, no debíamos picar en ese anzuelo, sino todo lo contrario. Creía que precisamente la lengua era lo único que debía quedar al margen de esa pelea, de esa disputa, porque me parecía que era donde la Cataluña más sentimental iba a asociarse al independentismo de una manera más natural. 15 años después de todo eso, has dicho 2008, me parece, 2010, pues estamos hablando de esa misma época, 20, ¿no? ¿Cuánto hace ya? 10 años, 12, pues creo que se han confirmado todos nuestros temores, ¿no? Y no precisamente porque se haya actuado bien desde ninguno de los dos polos, sino porque se han exacerbado las peores posibilidades en cada uno de ellos, y creo que somos víctima de eso.
Bueno, porque parecía que el debate se podía plantear en un terreno no identitario, sino en un terreno de reconstrucción del espacio público, de modelos de ciudadanía, de formas de reconocimiento de la diversidad y tal. Y lo que ocurre es que realmente la tentación desde el Estado-Nación, y siento utilizar palabrejas de esas, pero es de alimentar un nacionalismo. Porque se trata de que el Estado es quien distribuye cartas de buenos y malos ciudadanos y quien otorga identidades, porque tiene muchos instrumentos para hacerlo. Entonces, uno de los problemas en Cataluña con el independentismo, por ejemplo, es que hay una parte del independentismo que, de hecho, seguramente no ha dejado de ser nacionalista nunca. Entonces, se comporta como los nacionalismos de Estado-Nación, pero sin Estado. Entonces, eso sin Estado supongo que crea tanto malestar que a veces tiende a exacerbarse en lo emotivo, lo emocional, lo sentimental y tal. Pero yo creo, estoy convencido, buena parte del independentismo no es nacionalista desde ese punto de vista. En el sentido de que lo que propone no es... ¿cómo contarlo? Yo creo que, en general, desde el Estado, desde España, la idea de España se da como una idea, digamos, madura y, en cierto sentido, acabada. O sea, se sabe lo que es, ¿no? Entonces, hay un Estado y hay unos mecanismos de reproducción de lo que ya se sabe que es. Entonces, en el caso de Cataluña, si tú te propones construir la República Catalana como un Estado-Nación más de Europa, entonces la tentación es hacer lo mismo. Entonces, hay una gente en Cataluña, eso es cierto, que ellos ya saben Cataluña qué es y cómo debe ser. Y entonces, pero el grueso del independentismo, creo yo, se verá ahora elecciones otra vez, ¿no? El grueso del independentismo se plantea más bien el trayecto, el procés, como la idea de un país en construcción permanente. Ninguna generación puede decidir qué es Cataluña y darlo por cerrado, o definir a priori lo que es la cultura catalana de un modo cerrado y definitivo, sino que lo que será popular tradicional en Cataluña dentro de 100 años, el 80% está por hacer. Pero en España también. Entonces, el problema es que hay todavía corrientes políticas...
Pero que sobre esa construcción... Ahora ha salido un libro muy interesante, que me parece que es de Gil Pecharromano o algo así, que se llama La estirpe del camaleón. Y entonces hace un análisis un poco de la derecha española o el conservadurismo español en la transición. Es muy interesante porque durante años hemos oído el gen convergente, ¿no? Yeah. Es decir, esa especie de capacidad mutante, ¿no?, del gen convergente. No despreciemos las capacidades mutantes no. Del gen nacionalista español o del gen españolista. Es un mutante habitual. Tú lo sabes perfectamente porque es un mutante que en su momento de máxima expresividad llegó a afirmar que hablaba catalán en la intimidad. Yeah, o sea, es un gen capaz de unas mutaciones de un calibre increíble, sí. Entonces no despreciemos también que esas mutaciones lo que le llevan es a un proceso continuo de la definición de España. Sí. Y ahí es donde creo que tenemos que incidir, que es esto que ha dicho antes Miguel Ángel al presentarlo, ¿no? Que no ha encontrado un patrocinador para un ciclo de diálogos sobre España, Cataluña plural, sí, sí, para sí. Mí es esa es la tragedia nacional, ¿no? Esa es la tragedia ni siquiera nacional, la tragedia del país, o sea, de nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de que estos dos genes nos permitan sentarnos a hablar exactamente de eso que dices tú, del proceso de creación continua del lugar en el que vivimos, que es un proceso obviamente abierto y que es un proceso que requiere de mucha sofisticación, pero que requiere también de una cierta paz para poderse desarrollar. Y la paz puede no perderse porque no hay, obviamente, por suerte, aunque hemos tenido sus momentos de absoluto también disparate, pero la paz también se puede perder desde la dialéctica, desde la convivencia, desde muchos otros lugares, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido sí me preocupa que esa construcción constante no sea posible en los dos lados, ¿no? Es decir, que no podamos estar en esa construcción posible todos.
Sí, a mí me gustaría, porque cuando oigo a David hablar sobre la cultura en Cataluña y hace esa aproximación, incluye una crítica al Estado español. En esa, sin embargo, en tu relato no veo ninguna crítica a lo que se hace desde Cataluña.
Sí, yo estoy planteando que hay, por ejemplo, hay posiciones muy distintas dentro del independentismo. Y yo creo que fundamentalmente lo que le compete es básicamente de carácter autocrítico. Y yo creo que sí hay una crítica, pero también lo que procuro es exponer unos razonamientos. Y lo que quiero transmitir es que hay gente consecuentemente independentista que lo es simplemente porque ha decidido que el grupo al que él pertenece siente que tiene un grado suficiente de madurez como para aspirar a disponer de los instrumentos jurídico-políticos y de los recursos según su propio criterio, y por tanto se entiende como una emancipación, no como un estar en contra. Es decir, yo creo que no hay, en general, sí es cierto que hay zonas en las que se ha generado animadversión por todas partes, pero yo creo que en general no hay, por ejemplo, en Cataluña animadversión hacia lo español. Por otra parte, es que todos estamos emparentados.
El España nos roba, hizo mella.
No, pero eso es una consigna. Eso es una consigna.
Bueno, pero se ha vivido mucho de consignas.
Pero esa es particularmente perniciosa porque además habla de España. Una cosa es España y otra es el Estado. Y otra es el tipo de concepciones hegemónicas respecto a lo que es España por parte del Estado entre la población. Son cuestiones distintas. Por ejemplo, respecto al gobierno actual. El gobierno actual...
¿Español o catalán?
El gobierno español. El gobierno de Pedro Sánchez y Iglesias, ¿no? Mañana hay el primer encuentro de esa mesa de negociación y tal. Bueno, el margen de maniobra del gobierno español es muy limitado. ¿Por qué razón? Bueno, yo creo fundamentalmente por cuestiones ambientales y de peso de los discursos de los medios, etcétera, etcétera, pero también porque en general el Partido Socialista en un cierto momento renunció a construir una idea distinta de España de la que era hegemónica y que trabajaba sobre un terreno de cultivo muy favorable y que después, a través de los discursos de la FAES, se va renovando y se va reciclando y toma una nueva forma y es muy poderosa y es hegemónica. Es decir, que ha ganado las elecciones la izquierda y puede conformar una mayoría de gobierno, pero realmente en el terreno cultural dista mucho de tener la hegemonía. Entonces, yo creo que estas cuestiones son relevantes. El margen de maniobra que habrá mañana pues es muy precario por las dos partes, ¿no? Pero vamos a ver si realmente se consigue explorar cuáles son los límites. Yo creo que es una oportunidad para poder plantear realmente cuáles son los márgenes en una nueva etapa del modelo democrático en España. Hubo un pacto en los años 70. En ese pacto se establece algunos temas de los que no se puede hablar porque están predeterminados, y luego hay otros en los que se consiguen avances muy importantes, muy importantes, y eso ha dado estabilidad al sistema durante mucho tiempo. Bien, vamos a ver si ahora se puede incluso hablar de lo que no se pudo hablar y si se puede decidir sobre lo que no se pudo decidir. Pero, por
pongamos
ejemplo,
ejemplos concretos.
Por ejemplo,
¿de qué no se pudo hablar y se
no
podría
se puede hablar,
hablar
por
ahora?
Ejemplo, de la forma de Estado, monarquía o república. No se pudo hablar porque eso estaba ya predeterminado. Y no se pudo hablar de los modos de vinculación porque había unas tradiciones históricas, se fijaron a través de los estatutos, y aquel era el pacto posible en aquellos momentos. Supuestamente se leyó desde Cataluña en general que el estatuto era un primer paso y que la Constitución y el Estatuto constituían un marco que poco a poco se iría flexibilizando y que habría mayores cotas de autogobierno en el terreno económico, en terreno de proyección exterior, en el terreno cultural, en el terreno simbólico, etcétera, etcétera. Durante unos años recordarán ustedes que la presión popular iba encaminada a disponer de selecciones deportivas. Entonces, eso ha tenido muchas etapas, ¿no? Y durante los años finales de los 80 apareció lo que se dio en llamar, en términos periodísticos, el independentismo tranquilo. Porque antes, independentistas en Cataluña, pues, en fin, éramos cuatro, y en las manifestaciones nos saludábamos por el nombre de pila. O sea, no había, era muy poca gente, ¿no? Entonces, poco a poco, lo que se produjo fue una especie de desacomplejamiento de unas posiciones independentistas que, como no tenían ninguna posibilidad de concreción inmediata, simplemente pues no eran contestadas tampoco, ni aspiraban a nada más, pero normalizaron eso como una cuestión fundamental. Y normalmente era gente con un buen conocimiento de la cultura española en general y con amigos y redes de relaciones personales y tal. Entonces, eso no constituía ningún problema. El problema se agrava cuando empieza realmente a haber una movilización muy grande de gente y cuando se plantea un reto, es cierto, desde Cataluña, con grandes movilizaciones, y realmente no hay respuesta por parte del Estado.
Déjame que te plantee, porque ahí has entrado de lleno en el relato, que es algo que nos interesa mucho. El relato que tú haces es que es un movimiento social que nace fuera de la burguesía, y me da la impresión de que obvias ahí la capacidad catalizadora de la política, que en un momento determinado encuentra un refugio en una situación de crisis económica que obliga a recortes y que encuentra un argumento, ya no te digo un relato, pero sí un argumento para funcionar. Pero yo sí que me gustaría volver a la situación actual, porque tengo curiosidad por saber si tenéis alguna mínima esperanza de que la situación cambie. Ya no hablo solamente de la reunión de mañana, que todos sabemos que los avances son complicados, pero bueno, hay una foto. Yo en el relato escucho ahora al gobierno hablar de la agenda del reencuentro, ¿no? Hay una clara intención de volver a significar algunas, porque ha sido muy duro el lenguaje, la forma, bueno, en lo que nos hemos todo, Montse, nos que, hemos dirigido los unos a los otros.
Perdóname que te interrumpa. Por precisar un poco cuando intervenga Joan Manuel, yo creo que en el pacto o en el diálogo hay una amenaza que es muchísimo más potente ahora mismo contra el diálogo que la amenaza de la forma de Estado, la monarquía, la república. Hay una amenaza muchísimo mayor, que es los sucesos de Cataluña. Es decir, en esa mesa hay una parte de los integrantes de la mesa, si no todos, o en apariencia todos, aunque me temo, o más bien creo que no es así, pero hay una parte que dice, no, es que queremos o esto o nada, es que hemos hecho la ruptura, es que estamos en el exilio, es que negamos tal. Es decir, la amenaza para un diálogo es brutal. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que por parte de esa amenaza se sienten a la mesa dejando la pistola fuera o no?
Sí, yo creo que sí. Hombre, va a depender mucho también de resultados electorales y, uh-huh. Y, o sea, hay muchos niveles de disputa por la hegemonía. Pero yo entiendo, hablo a título estrictamente particular, no como representando a nada ni a nadie, pero mi impresión es que ¿qué es lo máximo que se puede esperar de esta mesa de negociación? Bueno, yo creo que es construir un modelo de urbanidad en las relaciones políticas, consagrar una relación bilateral que durante mucho tiempo se planteó desde Cataluña y que no había forma de conseguir, y que esto se normalice. Y por otra parte, yo creo que hay que resolver el tema de los presos políticos. Yo creo que estando Bouchard, Junqueras, tal, en la cárcel, es muy difícil hablar. Es muy difícil hablar. La impresión que hay desde Cataluña es que el juicio realmente, la instrucción ya fue absolutamente forzada y que el juicio no se sostiene por ningún lado. Entonces, ¿que hay responsabilidades básicamente políticas? Sí, y esas responsabilidades debe juzgarlas básicamente la población mediante el voto o lo que sea, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión crítica de lo que ocurrió, sobre todo en octubre, septiembre-octubre del 17. Eso hay que hacerlo. Pero yo creo que el tema de acabar con la judicialización y la represión me parece fundamental. Entiendo que eso no será inmediato y que eso debe llevar un tiempo y que probablemente exige algunas modificaciones del marco del marco jurídico y de los cuerpos judiciales en España, seguramente, no lo sé. La otra cuestión es que tú no puedes pretender que vas a mantener a millones de personas que se sienten nacionalmente pertenecientes a una entidad determinada dentro del Estado a la fuerza. Porque eso, el desgaste que produce eso, entonces, y no tenerlos de un modo pactado o de un modo acordado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debiera salir de la mesa de negociación? Debiera salir algún tipo de procedimiento de ensanchamiento del marco democrático que permitiera que ocurriera aquí lo que ocurrió en Escocia con respecto al Reino Unido. Es decir, que puesto que España ya existe y que lo de Cataluña no se sabe y que hay mucha gente que evidentemente no estaría de acuerdo dentro de Cataluña y por supuesto en el conjunto de España, que tú crees unos marcos de exigencias, por ejemplo, del tipo de hasta que durante 3 o 4 elecciones consecutivas formaciones explícitamente independentistas no hayan superado el 55%, 60% y tal, no hay nada que hacer. Pero en el momento en que se consiga una masa crítica suficiente, si es que nunca se da el caso, el Estado se comprometa de que podrá ser sometido a la voluntad popular, que es lo que va a pasar en Cataluña. Debe haber un cauce. El problema de la unilateralidad, que digamos el independentismo, desde mi punto de vista, errado y estúpido, toma como bandera. No. El independentismo, la propuesta general, y creo que en eso puedo hablar no únicamente por gente de mi color político, se plantea un reto democrático. Es decir, ese cambio de hegemonía hegemonía social que hablaba antes, toma la forma de una revuelta política. Es una revuelta política de profundización democrática. ¿Qué es lo que se pide? Poder decidir sobre lo que antes no pudimos decidir. Queremos poder decidir. Entonces, esta petición es de carácter democrático, incluye a todo el mundo, no excluye a nadie. Entonces, el Estado te dice, no se puede, la Constitución no lo permite, es que hay no, estudios que dicen lo distinto.
Pero es un momento. No, pero déjame solamente entonces, que te pregunte que en ese discurso de hay una voluntad.
El Estado no te deja ninguna vía democrática para poder plantearte nada que tenga que ver con el derecho de autodeterminación.
Sí, entonces, y de hecho el Estado lo ha dicho. consígase los votos suficientes para cambiar la Constitución española y que la Constitución española lo permita.
Pero tú sabes que desde Cataluña no puedes ejercer la presión suficiente como para conseguir
la fuerza política para cambiar la Constitución española. Tampoco se ha intentado.
Pero es que,
al contrario, se ha presentado a España como el enemigo abatido.
Había hasta cuatro informes jurídicos distintos que planteaban que con una lectura abierta de la Constitución era posible, en el marco de la Constitución, ceder a Cataluña la potestad para convocar un referéndum en términos acordados, en calendario, pregunta y condiciones perfectamente
acordadas.
Pero no
sobre la unidad de España, porque eso está claramente en un artículo concreto de la Constitución.
Claro, pero
Pero, es decir, ¿cambiado la Constitución o no? O sea, yo el procedimiento concreto, además no soy jurista y no tengo conocimiento suficiente para pronunciarme en eso, pero que el conflicto político se evapora, se disuelve, el nudo principal se disuelve, si realmente se acuerdan unas condiciones bajo las cuales Cataluña, digamos, pueda votar, la población catalana pueda votar sobre qué tipo de encaje o desencaje quiere con España.
Sí. Y que eso sea refrendado después por España o lo que sea.
Es decir, una fórmula democrática.
Y no usaría mucho el modelo británico porque, primero, me parece de imposible traslación a España por razones evidentes. No somos el Reino Unido, somos otra institución. Y la otra es que ya se ha visto que el referéndum escocés lo que significó fue un oportunismo del líder conservador en ese momento, David Cameron, oportunidad que no parece que le interese mucho a Boris Johnson en los años futuros, por lo cual no sigáis usando el modelo escocés, porque lo que vais a encontrar es que ahora Inglaterra o el Reino Unido, mejor dicho, lo que va a representar es la intransigencia y la antidemocracia, vamos a ser un ejemplo de democracia para los británicos.
Pero la cláusula canadiense, por ejemplo,
vamos mejor por ahí. Bueno, bien, sí,
pues
perfecto.
Bueno, ¿qué es lo que puede...
está claro es que hay que ofrecer una posibilidad a unas mayorías en una situación de rechazo a la posición que tienen. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Sí,
pero eso está reñido absolutamente con el tenim presa, eso está reñido con la unilateralidad y eso está reñido con sentarte a una mesa con el gobierno español. He dicho una pistola antes, quiero rectificar el este, porque si algo ha sido, nunca ha tenido esa violencia, pero metafóricamente sí. Es decir, en esta mesa que hay mañana, que hay tantos participantes, que parece a veces más un concurso de ping-pong que una mesa de diálogo, pero en esa mesa, vuelvo a repetir, la mayor de las amenazas para esa mesa es que hay varios representantes que consideran deslegitimado al Estado español para sentarse en esa mesa.
Déjame que os pregunte exactamente sobre
esto. Y
quizá
por ahí empezamos mal.
La sensación de deslegitimar y convertir a no democrático en la otra parte con la que te sientas, y eso en el relato también lo hemos visto, cuando el Estado español es franquista, es dictatorial y tal, ¿qué te vas a sentar a discutir con él? O cualquier otro tipo de respuesta es perfectamente aceptable. ¿De qué manera se puede desactivar, no sé si a través de la mesa, esa sensación de permanente cuestionamiento de la legitimidad del otro para plantear, en este caso, la voluntad independentista o republicana que ha sustituido en el relato también, ya no es el independentismo, es el republicanismo, ¿no? Que es un golpe también de... ¿Cómo se puede volver a crear un clima en el que no haya un permanente cuestionamiento de la legitimidad del otro a la hora de plantear lo que uno necesita? Lo digo porque hay un gen mutante también, que es el de Esquerra Republicana, y que está mutando, y desde luego ha mutado de una manera muy clara en los últimos 2 años y pico, estoy recordando lo que ocurrió en septiembre-octubre de 2017 hasta ahora. Bueno, las mutaciones no son necesariamente malas, salvo las del coronavirus.
Para mutarse de Pedro Sánchez.
Es decir,
que quizá lo que nos debemos empezar a entender es que la política es la mutación, es lo que ha dicho antes él, es ese proceso constante, claro que sí, y no hay que avergonzarse de ello. Por eso son políticos. Ya está la gente, o sea, ya están estas columnas para no moverse, ¿no? Pero a eso me refiero, o sea, la mutación, entendámosla, la de todos, ¿no? Y quizá la mutación es la que falta. ahora mismo.
Bueno, en relación con lo que decías de Esquerra Republicana, yo creo que lo que hay es un periodo de unos 3 meses hasta, yo diría, enero de 2018. Ha habido las elecciones de diciembre, que son las del 155, para entendernos.
Las que Esquerra,
las de diciembre de 2017.
Quizá hubiera podido haber evitado, ¿no?, si hubiera apoyado, bueno, la convocatoria que planteaba el presidente Puigdemont.
Sí, 155. Yo, por ejemplo, aquí debo decir, por ejemplo, yo si visto ahora con la perspectiva del tiempo, entiendo que seguramente el día 4 de octubre hubo el referéndum, el día 1 de octubre, la movilización el día 3, pues el día 4 hubiera sido muy inteligente convocar elecciones. Lo pienso ahora. Pero si el día 4 Puigdemont y Junqueras convocan elecciones, yo seguramente me habría mosqueado, ¿no? Es decir, que una cosa es analizar los hechos con la perspectiva que te da el tiempo y serenamente, y otra es al calor de los hechos. Había habido el 20 de septiembre, nos habían partido a tortazos el 1 de octubre y tal, con la por ellos, el día 3, creo que es el día 3, sale el rey y dice que nos habían dado poco. Bueno, entonces, dices, hombre, ¿cómo vamos ahora aquí a plantear? Bueno, no, es un modo de hablar, es un modo de hablar. No.
Es el relato.
Disculpe.
¿No?
Es el relato.
Es el relato.
Disculpe.
¿Va a haber coloquio o
no va a haber coloquio?
¿Ah, sí?
Claro que sí.
Pero están coloquiando, ¿eh?
No, simplemente lo que quería decir es que realmente en estos 3-4 meses hay tiempo para hacer un balance de lo que ha ocurrido y intentar reflejar cuál es la correlación de fuerzas y qué es lo posible y qué es lo imposible. Y entonces, a partir de ahí, si hay una división en el interior del grueso del independentismo, y entonces hay tratos distintos. Yo creo que una de las personas que más claramente habló durante aquellos días fue Joan Tardà. Lo molieron a palos desde el independentismo para luego, al cabo de 3 meses, decir más o menos lo que él había dicho 3 meses antes. Pero, o sea, eso ha ido sufriendo un proceso de decantamiento y todavía ahora mismo no hay un solo diagnóstico. Hay 2 diagnósticos. Entonces, en el caso de Esquerra Republicana, yo creo que es a partir de este diagnóstico que se entiende que eso ha entrado en una fase distinta, que no se entiende que haya ninguna ventaja, y aparte por convicción no se puede hacer, que es intentar plantear problemas de gobernabilidad en España. Es decir, tú puedes plantear un problema de gobernabilidad y jugar a hacer parte de ese problema de gobernabilidad si es de resolución inmediata y no va a sufrir la gente. Pero tú no puedes hacer política como si jugaras en un tablero y considerar que el tiempo es elástico cuando hay gente sufriendo. Entonces no puedes jugar a eso, porque la política repercute en la vida de la gente. Entonces tú, los tiempos no se pueden halagar. Entonces es verdad, el tenim pressa se convirtió en una trampa para el propio independentismo y el hecho de plantear las cuestiones en términos de o todo o nada. Entonces eso se fue construyendo al calor de unas movilizaciones que parecían no tener ninguna respuesta. Entonces eso crea unas espirales de una cierta euforia. Entonces acabas viendo la realidad bajo un prisma que te lleva a sobrevalorar tu fuerza y tu capacidad y a menospreciar la fuerza de los demás. Entonces, bueno, una vez, digamos, se han producido los hechos fundamentales del 1 y el 3 de octubre, pues bueno, hay que ver dónde estamos. De hecho, durante el mes de octubre, el principal problema en Cataluña fue que ninguno de los dirigentes políticos, y el máximo respeto para todos, porque era una situación endiablada, muy compleja, pero realmente durante el mes de octubre nadie apareció en el escenario público para contar a la gente dónde estábamos. Y entonces realmente la gente no teníamos información indispensable, no sabíamos si había mediación, si había presiones europeas, si se estaba hablando o no entre el gobierno del Estado y el gobierno catalán, si las amenazas eran ciertas o no eran ciertas, no sabíamos nada. Entonces, esta sensación, esta desaparición del liderazgo durante un tiempo, es lo que lleva después al día 26-27, cuando se produce la posibilidad por parte de Puigdemont de plantear las elecciones, finalmente, y es cuando hay la frase de las monedas de plata de Gabriel Rufián y tal. Pero yo creo que eso es muy al hilo de la inmediatez, la táctica y tal, pero en aquel momento nadie tiene un proyecto de qué es lo que va a pasar y qué es lo que se va a hacer. Vamos. Y de hecho el hecho de que algunas personas optaran por quedarse sabiendo que acabarían en la cárcel y otras fueran al exilio y tal, realmente fue bastante improvisado y a partir también de situaciones particulares. Pero no había un plan perfectamente trazado de qué hacer en cada momento y cuál era la etapa que vendría a partir de entonces.
Vamos a pasar al coloquio, pero quiero hacer una pregunta. Acabas de decir, quizás se midieron mal hasta dónde se estaba dispuesto a llegar por parte del Estado. Mi pregunta es, ¿alguien pensó que el Estado se iba a quedar de brazos cruzados? ¿Alguien pensó que el Estado no iba a reaccionar? ¿Alguien en ese relato se creyó que al día siguiente Europa le iba a recibir con los brazos abiertos? Todo eso fue relato del independentismo.
Yo, por ejemplo, te puedo decir a nivel personal, porque ahí, digamos, yo me equivoqué como todo el mundo, digamos, ¿no? Yo me equivoqué. Y de hecho, necesité un tiempo para rectificar. Pero yo te puedo decir que un Estado que no había hablado y que no había tenido ningún tipo de empatía durante aquel tiempo, y yo nunca pensé que vería imágenes como las del 1 de octubre. Yo nunca pensé aquello. Y tampoco pensé nunca que vería un juicio como el que vi. Y unas sentencias como las que... Yo eso no me lo imaginaba, realmente.
¿Pero cómo se imaginaban que iba a reaccionar?
Ni tampoco, con perdón, el discurso del rey, claro, que banalizado inadecuadamente, pero yo nunca imaginé que podría haber un discurso de ese tipo.
Pero esa sensación que tú tienes ocurrió también, lo que ocurrió en el Parlamento catalán en septiembre de 2017.
Sí,
muchos creímos que nunca íbamos a poder ver nada parecido, aprobando unas leyes de transitoriedad, absolutamente fuera de la propia legalidad, de la propia del estatut. Es decir, las cosas no empiezan el 1 de octubre. Tienen un arranque. Es verdad que nos deja a muchos en un lugar y en otro completamente ojopláticos ante la evolución de unos acontecimientos y de alguien que decidió pisar el acelerador sin efectivamente tener un plan más allá de ir justificando a posteriori lo que había hecho anterior. Vamos a dar paso a un par de intervenciones. Sí, adelante, porque tenemos ya el tiempo.
Sí.
Juan, ahora nos dirás
¿hasta qué hora estamos? ¿Hasta el cuarto?
10.
Muchas gracias. Bueno, yo vengo aquí a hacer preguntas, no a exponer ideas, que para eso están los ponentes. Pero me llamo Jorge del Corral, soy periodista. ¿Qué papel juega, porque no se ha tocado, la economía? Hoy día la economía mueve todo. Se necesitan clientes para que el mercado aumente. Y yo querría saber qué papel juega los presupuestos de la Generalitat para que aumente el independentismo y para que tanta gente viva del independentismo. Realmente el problema con Cataluña empieza con la guerra hispano-norteamericana, cuando se apropia Estados Unidos de Cuba y Filipinas y la burguesía catalana. En fin, no voy a hacer historia porque eso lo conocen todos. Pero yo quería, de los dos ponentes, si creen que el dopar a la sociedad con dinero lo que está fomentando es el aumento de los clientes independentistas. Muchas gracias.
¿Podemos hacer otra más por agruparlas? Sí.
Hola, mi nombre es María Domingo y soy una catalana que desde hace 5 meses vive aquí en Madrid. Antes que nada me gustaría hacer un inciso y es que me duele cuando habla de catalanes o de Cataluña de forma genérica porque muchos de nosotros no opinamos así. Y creo que es importante identificar a los independentistas catalanes y no a todos los catalanes. Y un poco con este tema, me gustaría saber qué crees o si crees que existe una comunidad lingüística castellano parlante en Cataluña y si es así, si considera que debería tener los mismos derechos que la comunidad catalano parlante. Y finalmente, usted ha dicho que considera que no haya ni adversión hacia lo español en Cataluña. Yo le invitaría a que viniera un día conmigo a la Universidad Autónoma de Barcelona, mi universidad durante 4 años, y que viniera a un acto de mi asociación, SACABAT, para que viera si existe o no esta animadversión.
Román, estas tres.
Yo quería hacer casi la misma pregunta, pero la ampliaría un poquito. Es decir, es que llevamos casi hora y media hablando de Cataluña. Yo comparto mucho de las demandas que tiene el independentismo catalán, pero lo que me extraña es que nunca escucho a sus representantes, a sus líderes políticos o sociales hablar de la mayoría de la población catalana. Es decir, ¿por qué usted lleva hora y media hablando? Nos ha dado todo tipo de detalles sobre lo que piensan los independentistas, pero la mayoría de los catalanes, según las encuestas, no son independentistas. Y ustedes, si quieren dialogar con el Estado español, ¿por qué no empiezan a dialogar con esos catalanes que no son independentistas?
Bueno, son muy interesantes todas las preguntas. La primera sobre la economía, evidentemente, la economía es, yo creo que es uno de los pasajes menos analizados, y mira que ha habido ya libros y algunos son estupendos, sobre el proceso, sobre los años, digamos, se ha llamado de todas las maneras, pero curiosamente la economía y el funcionamiento de la economía se ha hablado poco, especialmente creo que es más interesante que la del Estado o la del Govern, que tienen de alguna manera una lógica y actúan con la lógica de paraguas habitual, creo que sería poco significativa y que estudiándola lo que vamos a obtener es más o menos lo que ya pensamos, pero estudiaría más la economía de ciertas empresas muy puntales en su presencia en Cataluña y de, digamos, su actitud durante los años en los que se fue fraguando esta desafección y se fue fraguando este conflicto, de qué manera yo creo que actuaron en una cierta ambigüedad calculada que luego cuando quisieron salir de la ambigüedad fue un zapatazo también, como siempre, seguramente poco explicado interiormente, no exteriormente. Desde España se entendió, pero desde Cataluña todavía hay mucha gente preguntándose por qué. Sobre lo que decía la otra compañera sobre la animadversión final, evidentemente cuando lo has dicho, yo mismo lo he dicho creo que ahí sí la hay, por desgracia ha crecido, en el sentido en que cuando exponemos a la sociedad a una quiebra, cuando exponemos a la sociedad, lo ha dicho antes sobre el artículo en el que mencionaba yo la imposibilidad de salirte de la lectura en una dicotomía de choque, la gente se tiene que posicionar y por lo tanto se hace una política de trincheras y finalmente eso, aunque los políticos sean capaces de reactivar una convivencia, en la sociedad, en la ciudadanía, en la gente más anónima, queda durante mucho tiempo grabado un conflicto que es muy difícil desactivar y que creo que ha sido un retroceso y en el cual tengo que decir que durante años se ha dicho que nadie fabricaba más independentistas que Mariano Rajoy, con su seguramente incapacidad para afrontar durante sus 2 legislaturas este problema. Creo que el 1 de octubre fue la explosión de esa incapacidad. Creo que es cuando se comprometen algunas de las instituciones del Estado al servicio de la mala política, que tú has nombrado la corona, yo incluiría los servicios secretos, que fracasan estrepitosamente con el asunto de las urnas porque la política les deja, digamos, expuestos a eso. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que el 1 de octubre no son más que el brazo ejecutor de una malísima gestión que todavía está por estudiarse. y finalmente el Poder Judicial, que también de alguna manera pasa a ser utilizado por la incapacidad política para que le resuelva lo que no ha sido capaz de poner en una vía. Esas tres cosas están ahí, pero también habría que ahora empezar a hablar de la fabricación de españolistas o de el neofranquismo por parte del propio procesismo. Yo no acusaría a Rajoy de crear, nunca lo hice, de crear independentistas, no acusaría al independentismo de crear neofranquistas. Estaban ahí. Es decir, lo que pasa es que van saliendo, y como tú dices, ha dicho la última pregunta, las mayorías en Cataluña yo creo que no están claras. Yo siempre he estado en contra del concepto derecho a decidir, siempre me pareció desde el minuto uno en el que se inventó una trampa dialéctica que, como todas las trampas, acaban comiéndose a la mano que lo inventó. El derecho a decidir en una democracia no se puede invocar, puesto que estamos, como vemos, y los españoles lo ven y los catalanes lo ven día tras día, expuestos constantemente a votaciones, constantemente somos llamados a las urnas. Ahora los gallegos, los vascos, pero no acabamos de salir de las estatales para entrar en otras. Es decir, el derecho a decidir o el derecho a contabilizarnos en un lado o en otro, por suerte o por desgracia, los españoles y los catalanes lo tienen sin invocar ningún derecho a decidir. Votamos constantemente y, por lo tanto, tenemos que hacer caso de lo que nos dicen, más allá de las encuestas, de lo que nos dicen tercamente las votaciones de todo tipo. Nos dicen, esto es lo que hay. Y cuando se presentan con una consigna y cuando se presentan con otra, nos vuelven a decir, esto es lo que hay. Y, por desgracia, lo que hay es una división muy, muy radical, en la cual creo que ninguno va a poder imponer su visión. Porque para unos es el 52 y para otros es el 48, me da igual. Pero con eso no vamos a ningún lado, tenemos que llegar a un acuerdo. Esa población no está capacitada, no estamos en el momento de tomar una decisión grave, puesto que creo que lo parejo en lo que están esas fuerzas ahora mismo hace imposible incluso ponernos como planteamiento a dividir eso. Y te dejo, perdona, que tú tienes mucho más que contar.
No. Vamos a ver también, siguiendo las tres preguntas, sobre el tema de dopar la economía. Yo creo que no se trata tanto de dopar la economía. Lo que ha ocurrido a nivel económico en Cataluña y lo que ha ocurrido en toda Europa es que, desde el punto de vista de los empresarios, y luego hablaré de las clases populares y los servicios públicos, desde el punto de vista empresarial, en los años 70-80, si tú tenías una pequeña empresa o una mediana empresa y tú tenías unos cuadros profesionales competentes, tenías tecnología de buen nivel al último grito, tenías unas buenas redes comerciales, tú podías ser competitivo, es decir, la empresa podía ser competitiva. Ahora, con la globalización desarrollada, tu competitividad no depende únicamente de tu buena gestión de la empresa. Tú necesitas tener unas buenas conexiones aeroportuarias. Necesitas tener el apoyo para abrirte a mercados internacionales. Necesitas apoyo público. Necesitas disponer de energía de calidad a bajo costo, de buenas conexiones en telecomunicaciones. Entonces, todo eso o lo tienes o no lo tienes, o estás en un entorno altamente competitivo o tu empresa por ella misma no va a poder serlo. Entonces, las reivindicaciones del corredor mediterráneo, todo este tipo de grandes infraestructuras que se demandan por parte del conglomerado industrial de Tarragona, Barcelona, eso ha abocado a mucha gente, pequeños y medios empresarios, al desafecto con el Estado, porque el Estado no priorizaba estas inversiones. La idea del Estado depredador, que se va moviendo en función de lo que exigen algunas grandes empresas que fundamentalmente obtienen beneficios.
Donde hay menos apoyo al independentismo, justo esos dos territorios.
Bueno, es que esos dos territorios ni mucho ni poco, es decir, que realmente en esos territorios lo que hay es muchísima gente viviendo. El área de Barcelona son unos 5,5 millones de habitantes, con lo cual allá, pues, ahí de todo depende de la zona y tal.
Pero electoralmente, el desafecto del que está hablando y el tema de las infraestructuras, justo el ejemplo que ha puesto, las dos zonas a las que se ha referido, Tarragona y Barcelona, son justamente las dos zonas donde el voto independentista es menor. Entonces, ¿cómo explica usted eso? En esta argumentación, en este relato que está construyendo. O sea, la falta de esas infraestructuras, que ha sido reclamada desde Tarragona y desde Barcelona, en su relato, es lo que ha provocado el desafecto. Y resulta que en Barcelona y en Tarragona es donde el voto independentista es menor. No lo entiendo, no me encaja el relato.
Es que no es únicamente en Tarragona, Barcelona, es el conjunto de la trama industrial en Cataluña, que necesita de inversiones en infraestructuras y necesita mejores servicios. Otra cosa es, por ejemplo, lo que ocurre con los sectores populares y la calidad de los servicios. Si usted ve la estadística en gasto por habitante en materia de sanidad, en materia educativa, tarifas universitarias, etcétera, etcétera, en todo eso, permanentemente Cataluña está...
Perdona, es que no podemos entrar en debate primero, porque hay que contestar a estas tres cuestiones que hemos planteado y luego, si tenemos algún tiempo extra, podemos avanzar, Andrea, pero es que si no acabamos. Y sí que me gustaría que al menos quien ha planteado estas preguntas, y David ha contestado, tú, Manuel, puedas hacerlo.
Vamos a ver, las reivindicaciones en materia de un trato fiscal más favorable y de disponer de un porcentaje de los recursos generados más amplio, fundamentalmente es para atender mejor los servicios sociales, los servicios públicos. Porque lo que hay en Cataluña es ahora mismo 2 millones de personas en situación extremadamente precaria. Y son los que más se ven afectados por la mala financiación de la comunidad. Por otra parte, el tema genérico catalanes. Hombre, he hablado bastante de independentistas y tal, y puedo haberme referido al conjunto de la población catalana. Evidentemente, es extremadamente compleja y plural. Por ejemplo, se hablan 300 lenguas. No hay ninguna pretensión de hablar de un pueblo catalán homogéneo, homologado y tal. De hecho, lo que yo particularmente defiendo, y creo que es lo que defiende en general el republicanismo de izquierdas independentista en Cataluña, es un único modelo de ciudadanía, mismos derechos y deberes para todo el mundo, la identidad, cada cual la que le dé la gana. No hay un modo canónico de ser catalán o catalana, igual que no hay un modo canónico de ser española o español. Y por tanto, no. En eso creo que, sinceramente, no sé si me he expresado con propiedad adecuada en algún momento, pero es lo que pienso. Respecto a la comunidad castellanoparlante, hay comunidades parlantes de muchas lenguas. No creo tampoco que haya una comunidad castellanoparlante. Hay grupos de gente que hablan español, o hay grupos de personas procedentes de América Latina, hay muchos grupos, igual que no hay una comunidad, digamos, catalanoparlante. Hablamos en estos términos para entendernos, pero realmente sin pretender que haya una homogeneidad interna relevante. Lo que le ha dicho David, yo creo que es asumible. Es verdad que han aparecido focos en las dos direcciones, pero en general, en la vida pública colectiva allá, no hay ningún tipo de problema. Y yo estoy en la autónoma y no me parece que, salvo algún episodio concreto y no pretendo atribuir responsabilidades a ninguna de las partes específicamente, pero sí, en cada casa suele haber de todo, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, me parece lamentable que se produzcan esos episodios. Y respecto a la población catalana, pues realmente es de una gran complejidad. Y yo justamente, mi pretensión es hacer referencia a la mayoría. Y es verdad que eso se mide electoralmente, no siempre te preguntan lo mismo, y en general te pronuncias en función también de lo que está concernido por la votación, ¿no? Pero es cierto que hay posibilidades de votar, por eso cuando planteaba una posible salida me remitía a resultados electorales, que es el único modo que tenemos de poder objetivar en algo cuáles son las mayorías y las minorías, ¿no? Que además no van a ser siempre estables y se van moviendo. Yo creo que ahora mismo la sociedad catalana es extremadamente compleja, cuenta con una economía diversificada, abocada a la exportación, pero tenemos unos sectores de población con graves dificultades, con un nivel de fracaso escolar muy superior al resto de las personas, con dificultades para una buena incorporación al mercado laboral, con poca capacidad de consumo. Por eso ha habido que recurrir a soluciones que no sé si son las óptimas o no, pero de las rentas mínimas garantizadas y soluciones en términos de políticas sociales. Pero realmente el reto sería conseguir que no hubiera estos segmentos de población en situación tan precaria. Y eso significa que las prioridades en la inversión pública deben ir dirigidas a resolver fundamentalmente estos problemas. Ahora mismo los principales grupos de los servicios públicos, vamos a ver, yo entiendo que en una organización política tipo, aunque ahora hay 22 ministerios, creo 21 o 22, ¿no? Pero finalmente hay cinco áreas fundamentales. Un área que es la de la política exterior, que esa, digamos, come aparte. Pero luego hay un área económica, un área de las libertades, la seguridad y la protección y la administración, otra área de los servicios públicos y otra que es el conglomerado educación, cultura, ciencia, conocimiento, universidades y tal. Y eso son estos cinco bloques. Siempre hay un área económica, puede haber tantos ministerios como quieran, tantas consejerías, pero es un área y debe tener una política coherente. Hay un área que es el área de la gobernación, de la protección de las libertades, de la relación entre administraciones, y esa área debe tener también coherencia. Un área, Manuel, pues de la protección social.
Estamos entrando ahora ya en un área política.
No, pero quiero decir, entonces, de todos estos bloques, el que debe ser la prioridad siempre en la inversión pública es el bloque de los servicios sociales, porque es la garantía fundamental. Y, en segundo lugar, seguramente el bloque de la educación y la cultura, porque en nuestra época la principal clave de discriminación entre las personas es por la calidad de su acceso a las fuentes de la información, la cultura y el conocimiento. Eso es lo que pienso.
Yo creo que podemos tenemos el tiempo ya que lo hemos agotado, quizá luego podamos unos minutos más prolongar. Miguel Ángel, diálogos en el infierno. Yo creo que si bautizamos esta serie de diálogos es posible que encontremos patrocinador. Hay que tener también un nombre con gancho, porque en esta época de tweets, de mensajes cortos, directamente lanzados a exacerbar las emociones,
funciona. En el purgatorio, tal vez, en el purgatorio.
Bueno, no sabía cómo iba a transcurrir esto, pero creo que me he anticipado diciendo, dando el título de este libro de Maurice Joly, que recomiendo vivamente, y más después de haber escuchado todo el coloquio. Quiero dar las gracias a los dos ponentes, a David y a Joan Manuel. Quiero también a las dos moderadoras, a Carmen del Riego y a Montserrat Domínguez. Quiero dar las gracias efusivamente a nuestro socio en Cataluña, que es el Cercle de Economía, que aquí está al frente de los que han venido, Javier Faust. Y deciros que además de la asociación, también está ahí en los carteles puesto con toda claridad la Fundación del Diario Madrid, que en este asunto van, y en otros muchos, van de la mano. Aquí está José Vicente Juan, que es el que dirige esta casa, y Juan Oñate, que es el que dirige la Asociación de Periodistas Europeos. Muchas gracias, de verdad. Esto era un aperitivo porque ahora tendríamos que seguir hablando muchísimo. Yo he hecho así un gesto con la mano como lo hacían los de Podemos, vamos, o los del 15M, ¿no? Para votar hacían... cinco lobitos tiene la loba, ¿no? A propósito del rey, me parece que el rey no dijo que les habían sacudido poco a los catalanes. Pero en fin, podemos entrar a analizar ese discurso, que es muy interesante. Es muy interesante ese discurso, y la actitud del rey está siendo también muy interesante. Y en fin, hablar de eso, hablar de algo que a mí me preocupa extraordinariamente, que ha salido en varias de las preguntas, que es qué va a ser el cambio de la hegemonía social. Vale, la hegemonía social, imaginemos que la tiene el independentismo, imaginemos que sale adelante. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la solución de Estonia, donde la población de origen ruso ha sido declarada apátrida. Y ahora van pasando de uno en uno, hacen unos exámenes, se les dan clases de estonio, de no sé qué, y al cabo, creo que desde que tuvieron la independencia en Estonia, han pasado a ser estonios procedentes de digamos, de origen ruso, me parece que han sido 2.000. El resto han sido declarados apátridas, sin derechos. ¿Vamos a hacer eso? ¿O vamos a tener el peso, el lastre de la población procedente de otras regiones de España? Y eso va a ser, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos? Que además van a votar y van a distorsionar lo que piensan los catalanes autóctonos.
Mejor porque... ¿No habrás
abriendo otra vez el debate. Sí.
¿Eh? No habrás el melón de Estonia, Miguel Ángel, que no sabes, bueno, lo que haces, ¿eh?
Bueno,
está reabriendo Estonia, el debate. Mira.
Yo le he dado la solución.
¿Y de los rusos en Estonia?
Yo le he dado la solución a Rufián. Me abracé a él y le dije, la solución es Estonia. Y además, esa población sin derechos ha sido, Estonia ha sido aceptada con toda normalidad en la Unión Europea. Nadie le ha puesto pegas. O sea que eso cabe también. Pero a mí me parecería absolutamente disparatado. Y no he visto reacción a la alcaldesa de Vic. Cuando una señora sale y dice, por el aspecto, pues no sé, oiga, pero ¿usted qué está diciendo? Pero esta señora, ¿cómo no ha tenido que dimitir al día siguiente de la alcaldía de Vic y ser extraditada, pues no sé, a las Islas Malvinas? No me cabe en la cabeza. Y estamos hablando de que tal, que es que a veces esa cosa, que la sensibilidad, la susceptibilidad, es que se nos dijo que hubo uno que vino y no iba bien calzado. No, un momento, aquí se han dicho cosas muy importantes, digamos, y no he visto reacción a eso. Y en la medida en que haya reacción, y después, por último,
ya, Miguel,
vamos a deber a los independentistas, primero, el surgimiento de Vox. Segundo, la ampliación de Vox. Y tercero, que nos dejen aquí instalado un gobierno de la derecha con Vox dentro. Eso es lo que nos puede pasar antes de que se cumplan los sueños independentistas. Perdón por todo, muchísimas gracias y feliz año.